As Audio. ¿Seguirá Don Propia Puerta batiendo récords goleadores? ¿Creció Camavinga como Seedorf junto a un vecino brasileño? ¿Es cierto que Rüdiger suda cocaína? ¿Veremos a Varela algún día tumbado en una varela? Javier Aznar y Enrique Ballester responden a estas preguntas y analizan cada jornada de Liga y Champions en Los Últimos de la Lista, un podcast original de AS Audio.
¿Cómo estás, Enrique Ballester?
¿Qué tal, Javier? Pues hoy no tenemos partidos de Champions, ni de Liga, ni de Supercopa, ni de Copa del Rey, pero tenemos un programa especial, de los que nos gustan, con preguntas, con un ranking, puede ser, con fe de errores, quizá también, así que intuyo que sea como sea, nos vamos a entretener.
¿Cómo podemos contar lo que hemos pensado para las preguntas? Porque lejos de abrirlas al público, nos las vamos a formular tú y yo. Yo te haré unas cuantas preguntas y tú a mí.
Sí, sí.
A ver.
Algo totalmente.
Para conocernos un poco,
claro,
más.
Claro, pero algo totalmente distinto a lo que hacemos siempre, ¿no? O sea, porque. O sea, te lo estaba pensando en esta previa del podcast y digo, pero si realmente esto ya. Un poco amagadamente, ¿no? Lo vamos haciendo también normalmente, ¿no? Pero sí, parece que es una buena idea para, como tú dices, conocernos más, porque esto es algo que la gente no sabe, que nosotros antes de empezar a hacer el podcast prácticamente ni habíamos hablado nunca, ¿no? Entonces este proceso de descubrimiento es importante para ver si nuestra relación se afianza o ha sido un amor pasajero de verano y esas cosas.
Efectivamente, porque la gente cree, a mí me lo dicen, que nos conocemos desde hace años. Tal es nuestro grado de complicidad, Enrique, que les engañamos. Pero la primera vez que hablé contigo, creo que fue este mes de mayo, cuando tuve la ocurrencia un poco express del podcast de la Eurocopa. Y antes habíamos cruzado algún privado, nos habíamos comentado alguna cosa, compartido algún tuit, algún chascarrillo. Yo, evidentemente, siempre te había leído con mucho interés. De hecho, tú me mandaste a mí un privado hace un par de años, que me hizo mucha ilusión, la verdad. Que me decías algo muy bonito del libro, de repente, además, un mensaje tuyo random a las 2 de la mañana de un sábado, y me decías, estoy volviendo a leer tu libro y tenemos muchísimas cosas en común, a ver si un día en Madrid nos tomamos algo. A mí me hizo mucha ilusión, porque cuando recibes así un elogio de alguien que lees y que conoces, aunque sea de leer sus artículos, que en el fondo también es una forma de conocerse, pues me hizo mucha ilusión eso. Y lo guardo con mucho cariño.
De hecho, es posible que si nos cruzáramos por la calle, igual no nos reconocemos, ¿eh? O sea, porque con las fotos a veces la gente engaña un poco. Yo hasta hace poco tenía una foto de perfil de cuando tenía 25 años, ¿no? Entonces, y cosas de esas. Y sí, además lo del podcast, yo recuerdo haber estado a principios de junio con gente que luego me echó en cara cuando empezó la Eurocopa una semana después que yo no le hubiese dicho que iba a hacer ese podcast. Pero es que no sabíamos que íbamos a hacer ese podcast a 5 días del inicio de la Eurocopa, ¿no? Y sí, pero bueno.
Fue de las cosas que en mi vida he hecho con menos planificación y que mejor me han salido. Y tampoco, bueno, no, esto no es del todo cierto, porque es verdad que...
Que no ha salido tan bien, ¿no?
Hay varias cosas... al revés, que hay varias cosas que he hecho en mi vida totalmente improvisadas, casi improvisadas, sin darle demasiadas vueltas, y que me han ido muy, 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 muy bien. Y esta es una de esas cuestiones que a veces me repito a mí mismo para cuando a veces estás sobrepensando algunos temas, algunas decisiones, qué hacer, me muevo o no, qué hago con esto, qué decisión tomo. Las 3 o 4 cosas que he hecho en mi vida, totalmente, que no es muy de... Yo no soy muy de hacer eso, soy bastante poco dado a la espontaneidad y a la improvisación. Pero cuando las 4 o 5 veces que he hecho tomo una decisión así, me han ido sorprendentemente bien. Así que sí, sí. Es algo que tengo presente y que me repito.
Quizá hay una lección ahí, hay una lección vital ahí, ¿no? De que a veces pensamos demasiado las cosas. Y bueno, pues...
Sí. Y el podcast de la Eurocopa, eso fue como... Vi que de repente se me ocurrió, estaba corriendo por el Retiro, me acuerdo, un día, y estaba escuchando un podcast Y también es otra lección en la vida, ¿eh? Que me aplico a veces y se me vuelve a olvidar. Pero que estaba corriendo por el Retiro y estaba escuchando un podcast como de deportes en inglés, en el que hablaban un poco de la Eurocopa, dos periodistas, y yo decía, ojalá hubiera algo así en español para estos días. Y de repente, de esto que dices, y ¿por qué en vez de esperar a que lo hagan otros, no lo hago yo? Y también es otra cosa que a veces yo mismo me tengo que repetir y decir, que a veces estás esperando sentado a que alguien que tú crees mejor, más preparado, con más decisión o lo que sea, lo haga por ti, y tú te quedas escuchándolo en vez de hacerlo tú mismo, ¿no? Y fue un poco improvisado, me ayudaron mucho la gente de Podium Podcast y de As Audio, aquí Javier Machicado y Vicente Zamora, para ponerlo en marcha, y la verdad es que mucho mejor de lo que podría haber pensado, ¿eh? Contigo, además de muchas facilidades,
yo te lo agradezco porque soy la otra parte, soy la que esperó sentado. O sea, yo soy la otra parte, la que esperó sentado, que me dijiste, hacemos esto yo, pues vale.
Pero con otra persona, fíjate, a lo mejor no me habría atrevido a hacerlo así, o que siempre te da un poco de reparo hacer algo tan personal, porque es que al final lo de la Eurocopa de repente fue un mes que hablábamos todos los días durante el día y luego por la noche para el podcast. Entonces nos mandábamos WhatsApp, sí. Y esto que dices, a ver dónde me he embarcado, que a lo mejor este tipo luego tiene muchas complicaciones en su vida de cualquier tipo, tiene, pues yo qué sé, que no son, a veces te ocurre que hay gente con la que no es tan fácil trabajar, que siempre busca, como dice mi amigo Pablo Mediavilla, esa gente que siempre busca, en vez de una solución para cada problema, te consigue un problema para cada solución, ¿no? Y hay veces que es así la gente.
Sí, bueno, había papeletas de que no nos aguantáramos, ¿no? Y de que siguiéramos por el éxito como Ella Baila Sola, en esos grupos. Pero bueno, aquí estamos. Y no sé si quieres hacerme tú primero pregunta, o que empiece yo, o...
Perfecto. Mira, pues a propósito de esto, vamos a ir turnándonos, ¿no? Una a una. Uh-huh. Y yo empiezo, ¿vale? Tengo el primer pick de pregunta. Y te quiero preguntar, de la historia esta del podcast en la que nos hemos visto envueltos y del formato podcast para alguien como tú, que yo tenía el mío antes, entonces estoy más familiarizado con este formato. Pero para ti, pasar de escribir a hacer un podcast, ¿qué es lo que más te ha sorprendido? Para bien y para menos bien.
A ver, para bien y para sorpresa mía, te diré que me gusta escucharme luego. Y que lo que escucho suele ser mejor de lo que en mi cabeza había parecido cuando lo grabamos, ¿no? Eso es algo que me sorprende. Y que normalmente cuando escribo me pasa la inversa. Primero, que por ejemplo, me da un poco de pudor leer cosas que he escrito en cuanto pasa un mes. Y segundo, artículos que yo recordaba como diciendo, hostia, soy el puto amo, este me ha quedado muy bien. Lo leo cuando han pasado 2 años y digo, hostia, vaya mierda que escribí, ¿no? Y con el podcast me pasa un poco al contrario. No sé si a ti también te gusta escucharte o evitas escucharte.
Es un punto interesante este. Fíjate, me gusta, creo que me gusta lo que dices tú, me gusta más escucharme luego con todo montado bien. Siento que suena más orgánico que cuando lo he grabado. Y al final, esas meteduras de pata que crees que has hecho, ese titubeo excesivo, esas dudas, esa palabra que has dicho mal, ese error, ese fallo, luego no te mortifica tanto en el contexto de la conversación. Y me pasa más inadvertido. Aún así, sí que me cuesta mucho escucharme. En general, me cuesta muchísimo todo lo que tiene que ver con tener conciencia de mí mismo, que es una cosa casi de psicólogo, pero no puedo, mejor, no puedo ir, o sea, no puedo estar en un restaurante en el que tengo un espejo delante y me estoy viendo. No puedo, o sea, no, me tengo que cambiar y no me gusta nada. O, por ejemplo, en el gimnasio, típica cinta que tienes enfrente de un espejo y estás corriendo y viéndote 20 minutos, no puedo, o sea, no puedo, me supera. Y no sé a qué se debe eso, tampoco me gusta verme en fotos. Y lo de leerme, me ocurre exactamente lo mismo que tú. Quizá, pasado más el tiempo, más, de repente aprecias esos detalles que dices, ah, mira cómo pensaba con esta edad y que en qué detalles me fijaba, que ahora a lo mejor he perdido eso, ¿no? Y tengo otras cosas, tengo más pureza a la hora de escribir o lo que sea que busque y que haya conseguido con el paso del tiempo, pero siempre añoras a lo mejor algo del tú anterior.
A mí me gusta verme en los espejos, sobre todo, los espejos.
Suena cuando, muy turbio. Suena un poco cuando... Patrick Bateman en American Psycho, cuando se empieza a mirar y a hacer gestos mientras está con una de esas prostitutas que luego asesina.
Sí, bueno, tampoco hay que pasarse, pero me veo más guapo en los espejos o incluso en las cucharas, ya que has dicho lo de los restaurantes, ¿no? Que luego las
cucharas.
Que luego en las fotos. O sea, en las fotos sí que no me gusta, hasta que un día mi amiga Carmen, que es fotógrafa, ya me dejó entrever como diciendo, a ver, en las fotos sales como eres, más o menos. O sea no es que la cámara esté mal, estropeada, o es que haya salido mal. Si sales en el 99% de las fotos de una manera, es que eres así, ¿no? Entonces ya me quejo menos. Pero en el espejo, como que, no sé, no me molesta. No me molesta tanto como para lo menos bueno del podcast, para mí, es que estamos muy expuestos aquí. O sea, creo que no lo pensamos demasiado, que esto es verdad que hay una pequeña edición cuando pasa algo, pero es mayoritariamente en crudo, ¿no? Improvisamos mucho, además. Sufro cuando me voy a la cama a veces pensando que al día siguiente nos descubrirán, ¿no? O sea, que sacarán una frase o algo que decimos mal o ni siquiera mal y la liamos, ¿no? Y eso es algo que es mejor no pensarlo demasiado, me parece a mí.
Me gusta mucho esa doble personalidad que tienes de ser capaz de escribir un poema a Dembélé, recitarlo con música de fondo y luego irte a la cama diciendo, quizá me he mostrado demasiado vulnerable, ¿no? Esa doble personalidad tuya me parece fascinante.
No, pero sin ir más lejos, el otro día... aparte del poema, me da igual, el poema sé que es una obra maestra de la literatura, no me importa la opinión de los demás, pero por ejemplo dije, me ha escrito Patricio, un oyente argentino que nos escuchan ya de demasiado lejos, o sea, no tenemos bastante con los cercanos porque ahora ya, y me corrigió muy amablemente, muy discretamente, además, no en público, me dijo, oye Enrique, me ha parecido entender que mataste a Bochini el otro día, que mataste a Bochini y está vivo, está vivito y coleando nuestro ídolo aquí. Y claro, yo he vuelto a escucharlo y es verdad que dejé entrever que Bochini había muerto, ¿no? Dije que antes de morir...
No, como que dejaste entrever. Se podía escuchar entre líneas, ¿no? En el subtexto. No, te lo cargaste. Pero además, no. Yo me quedé pensando, ¿eh? No me suena que haya muerto, pero digo, a lo mejor...
Vayamos a lo literal, Javier Aznar. Si yo quisiera encastillarme en mi verdad, yo podría alegar que dije que antes de morir, Bochini dijo tal y cual. Y técnicamente lo dijo antes de morir. O sea, todos vamos a morir.
Legalmente es incontestable tu alegación.
Ganaría un juicio.
No, pero yo creo que además, como esta semana también había fallecido Gento, leyenda del Madrid, no sé, a lo mejor quisiste hacer un 2x1 y dijiste, venga, otra, la leyenda también de Independiente, sí, y de Argentina, palollo.
Gentini. Pero no fue mi único error, ¿eh?
No, además, mira, debería haber sido como nuestro oyente Patricio, así educado, sutil, y dejártelo ver, porque también... metiste la pata al mencionar los patrocinios del Madrid. De repente dices que habías leído un estudio, que también seguro que es mentira, de cómo había impactado las marcas Teca y Balay cuando patrocinaban al Madrid en gente que es aficionada del Barça, ¿no? Y yo me quedé pensando y digo, no me suena nunca lo de Balay. Y de hecho, en cuanto colgamos, me metí corriendo y digo... me suena Zanussi, me suena Reni Picot, me suena Otaísa, pero no me sonaba Balay. Y evidentemente te colaste. Sí, sí.
Era Zanussi, no era Balay. Electrodomésticos, al fin y al cabo. Que un día tenemos que hacer ranking de electrodomésticos, ¿eh? Me parece un temazo, sobre todo ya a nuestra edad, que ya es algo que la edad adulta consiste en decir ya quedaremos y comprar electrodomésticos. Pero hablando de patrocinios, me viene bien mi error pasado para introducir algo que me ha pasado esta noche. O sea, que mi amigo Enrique Galindo estaba viendo el partido del Atlético Sanluqueño, porque jugaba al Castellón contra él y él es del Castellón, ¿no? Y me ha preguntado, oye, ¿estás viendo la publicidad estática del campo del Sanluqueño? Porque es buenísima. Y yo he puesto un momento ahí en... Estaba trabajando, no estaba viendo del todo, he puesto un momento en footers ahí el partido y he visto alguno bueno, pero luego me ha empezado a decir, mira que los nombres de los patrocinadores. Y no había ninguno malo. Me dice, venta el tío malo, paradójicamente. Venta bachicha, el butanito, bar Juanito, los caracoles, alimentación las palmeras, gama la ballena. O sea que me mola que existan campos con personalidad todavía, ¿no? En esta época del fútbol tan universalizado, ¿no? Globalizado, que cada campo tenga su encanto. Y todavía pasa eso en Primera Federación. Y luego me dice, ole mis huevos. Y digo, hombre, ole sus huevos en todo caso. Me dice, no. Y me pasa una foto del banquillo y la publicidad del banquillo era una marca de huevos y ponía ahí, ole mis huevos, en el banquillo del Sanluqueño. Así que...
Don Draper detrás de esa campaña.
Que seguramente también hay alguna valla de Balay también en el campo del Sanluqueño. Y más errores, un último error.
¿Sigue Guiza jugando en el Sanluqueño?
En la primera vuelta, seguro que sí, porque marcó en Castalia de penalti, salió al final, marcó el 0-1 en el último minuto de penalti. Y así que imagino que continuará Guiza, campeón de la Eurocopa.
Campeón de la Eurocopa, y eso te iba a decir. A veces algo infravalorado, además, que jugó y, o sea, no jugó titular, pero cuando apareció tuvo detalles muy buenos. Sí, recuerdo con unas buenas apariciones.
Yo recuerdo
en esa Eurocopa 2008.
Lo recuerdo fallando un penalti contra Italia, pero como luego paró Casillas 2, no nos acordamos tanto, por suerte para Guiza.
Yo recuerdo una asistencia que hizo como con el pecho, con la cabeza, algo muy bonito hizo.
Sí, o sea. En el partido contra Rusia, no, o contra, sí,
me suena.
O contra Grecia también jugó aquel de la primera fase. Ya estamos hablando de memoria, que luego nos dicen que hemos dicho cosas mal. Por ejemplo, los laterales a pie cambiado que hablamos. Luego ha habido una aluvión de decirnos, Carlos nos ha dicho Camacho en el Mundial del 82. Ha habido varios, ¿no? También se han hablado de Javi, de los italianos, claro. De Facchetti, Maldini. Que ha habido muchos, abrimos, un concurso aquello, ¿no?
Claro, abrimos un debate. No hay tantos. Y además, esto refuerza nuestra teoría de que a veces funcionan muy bien y sin embargo no es algo tan utilizado.
Sí, sí, sí.
Refuerza nuestra teoría. Lejos de confundirnos, nos afianza, Enrique.
Y la última fe de ratas aquí. Javi Giraldo nos ha escrito, que periodista al que admiro, que escribía en Panenka, también ahora está en el Sport, porque fue el autor de la entrevista a Jacobo Vergareche. ¿Te acuerdas que te comenté?
Que sí, no sé que si es
dije
nieto.
Que, claro, creo que dije es que nieto, era sobrino de Mendoza, ¿no? Creo
lo que ves, sí. Es que yo lo sé, pero no te corrijo. Es que así es la historia de mi vida, Enrique.
Muy educado.
Yo intentando que no te des contra los muebles mientras andas.
Pero bueno, no pero solo
lo hago,
eso.
Lo hago sutil.
Me ha dicho que nos escucha y que era nieto de Ramón Mendoza por parte de madre y por parte de padre era nieto de un exjugador del Athletic, que de hecho su abuelo paterno fue el autor del primer gol del Athletic en primera. O sea, un buen árbol genealógico, ¿no? Para que le guste el fútbol y justificar su decisión de ser del Athletic Club de Bilbao. Dicho lo cual, ¿sabes qué es otra cosa que me pone triste?
De hecho, perdona, tiene una historia bonita. En su libro Estaciones de Regreso, Jacobo Vergareche contaba una historia que me parecía bonita de cómo un día estaba hablando con su abuelo de ropa que llevaba gente a televisión y cómo le gustaban unas zapatillas, unas Adidas Stan Smith, estas clásicas, y ojalá algún día tener alguna de esas, ¿no? Y que le quedaban bien a alguien que haya visto por la televisión o algo así, y que luego su abuelo se las había dejado en la mesita de noche y él se despertó y las vio. Que era un regalo de su abuelo, como diciendo, mira, con esto vas a ser el chico más cool de clase, ¿no? Y luego me enteré que era Ramón Mendoza, ese abuelo. Entonces me hacía
claro,
gracia.
Claro, claro, claro. Te voy a decir una última cosa que me pone un poco triste de hacer el podcast, que es que un día se acabará. O sea, un día se acabará este podcast. No sé si lo has pensado alguna vez.
Y Bochini también.
Y probablemente el podcast antes que Bochini. O sea, eso también. Pero... Ahí lo dejo, que tengo, también tengo mi corazoncito, como dejo entrever en mis poemas.
Yo, pero, otra, sí. Otra, perdona, no se ha acabado.
No, no, sí, he acabado. Te iba a hacer ya mi pregunta.
No, yo otra errata también que nos escribió también Sara, que vive, Sara Hancock, que vive en Manchester, y se metió con nosotros por decir que los jugadores ingleses nunca triunfan fuera de la Premier, ¿no? Que fue algo que comentamos así un poco de pasada. Esa, bueno, siempre se dice, ¿no?, que los jugadores, cuando luego juegan, prueban en otras ligas, en España, en Italia, parece que nunca se aclimatan. Lo comentamos a raíz de Trippier, ¿no?, yéndose al Newcastle tras un paso exitoso por el Atlético de Madrid, pero con la sensación de que estaba con las maletas hechas. Y yo le contesté, manteniendo el orgullo y el honor de nuestro podcast, y dije, no, ninguno funciona. Desde Paul Ince, me acuerdo, Robbie Keane, ha habido un montón de casos, salvo honradas excepciones tipo McManaman, pero luego casi ninguno funciona. Pues bien, esta semana justo leo que Tammy Abraham, el ex delantero del Chelsea, que fichó la Roma de Mourinho, lleva como 12 goles consecutivos, y que es la sensación del calcio, de la Serie A. Así que, bueno, también a veces nos comemos las palabras como...
Pensaba que...
Y las contestaciones como esto.
Pensaba que me ibas a decir que hablamos de Ian Rush, que es galés, no es inglés, pero bueno.
Bueno, pero dijimos británicos, ¿no?
Bueno, o sea, bueno, vale, bueno. Vale.
Entonces, hicimos así un poco como también, porque también hablamos de Bale, que también incluso aunque haya jugado bien, ha sido como una trayectoria algo errática y conflictiva, entonces incluíamos un poco todo eso.
Bueno, ya yo creo que ya vamos a dejar de decir lo que hacemos mal, ¿no? Pues nos estamos hundiendo nosotros solos. Sí. Y yo tengo... Te voy a hacer alguna pregunta futbolera para empezar, si te parece. Por ejemplo, si pudieras cambiar el resultado de un solo partido en tu vida, que, o bien como jugador o como espectador, ¿cuál sería?
Como aficionado, sin duda, creo, sí, sin duda, el partido del Madrid, del Real Madrid-Bayern de Múnich en el Bernabéu, que el famoso partido de Champions que perdimos en la tanda de penaltis con aquel penalti de infausto recuerdo de Sergio Ramos, también falló Cristiano, también falló Kaká. Y esa es una de las derrotas más polvo me han hecho en mi vida. El Madrid se puso 2-0 en el primer cuarto de hora y luego de repente, cuando parecía que estaba todo encarrilado, se fue complicando de esa forma en la que solo te complica las cosas el Bayern de Múnich. Y la sensación era que el Madrid estaba en el mejor momento, probablemente casi de lo que yo haya podido ver al Madrid. Funcionaba fenomenal el equipo, era un reloj, era una sensación de dominio, de vencer al Bayern de Múnich. Además, esas tres semifinales seguidas de Champions con Mourinho entrenador, después de haber estado como una década sin pasar de octavos, era algo que yo sentía que el Madrid necesitaba, ¿no? Lo de la décima. Y fueron tres semis cayendo consecutivas contra el Barça, Bayern de Múnich y Borussia Dortmund. Pero la del Bayern de Múnich, el Madrid jugaba tan bien, fue el año de que ganó la Liga en el Camp Nou, si mal no recuerdo. Y el Madrid era un equipo que jugaba fenomenal. Y caer de esa forma, lo recuerdo, pero como una puñalada en el corazón. Yo diría que esa.
Pero ahí ya es verdad, ¿no? O sea, que eso fue doloroso para el madridismo. Pero ahí ya eras bastante mayor. O sea, no eras un niño, ¿no? Que a veces las derrotas infantiles como que se quedan ahí más clavadas, ¿no?
Puede ser, pero más de más pequeño sí tengo recuerdos traumáticos de derrotas. Las de Tenerife, por supuesto. No hay semana que no hable con alguien de las derrotas del Tenerife, como una especie de Vietnam que pase, ¿sabes? Que aún sigo atrapado ahí, sigo hablando del tema, me viene a mi cabeza cosas, anécdotas. Y luego también, no sé por qué, tengo un recuerdo terrorífico de una eliminatoria de UEFA contra el Odense, noruego, con Valdano entrenador, que nos eliminaron contra todo pronóstico con un 2-0 o un 0-2 totalmente... doloroso, y eso también lo tengo muy marcado. Además, la sensación de decir, es que de ser pequeño y pensar, nunca veré al Madrid ese del que me hablaban, el Madrid grande, porque por aquel entonces el Madrid no ganaba tantas ligas, lo de la quinta del buitre había quedado atrás, la sensación de, de ser un equipo de segunda categoría en Europa. Entonces, el miedo ese de decir, bueno, es que si nos elimina el Odense en UEFA, bueno, es que nos queda una importante trayectoria por el desierto.
Yo, en una de mis célebres madrugadas de ir viendo vídeos en YouTube, vi que estaba el partido completo del Tenerife-Real Madrid de la primera liga que pierde allí, cuando estaba el Dano, el 3-2, aquel, la remontada. Y estuve, iba pasando, ¿no? Y vi el partido bastante rato y había cosas que no recordaba. O sea, no recordaba, por ejemplo, que con 1-2 y ya con 10 el Madrid por la expulsión de Villarroya, Butragueño tiene una ocasión clarísima, un mano a mano contra Manolo, el delantero, el portero del suplente del Tenerife, porque se había lesionado Agustín, que era el titular, que Agustín había sido jugador del Madrid e incluso capitán anteriormente. Y falla Butragueño esa ocasión muy clara, que la intenta, es muy parecida a la que marca Valdano en el Mundial, en la final del Mundial 86. Intenta hacer el mismo remate, pero se le queda un poco centrado y la paran. Y a los pocos minutos, casi a la jugada siguiente, es cuando llega el empate en propia puerta de... Sí. De no sé si lo has podido volver a ver, eso, sí. Todo eso, o simplemente...
Es que además yo tengo un recuerdo de Butragueño, yo vi al Butragueño ya más... en su ocaso. Entonces, ese Butragueño más fallón, más... Y no pude ver al Butragueño bueno ese de las eliminatorias famosas contra el Anderlecht y todo eso. Y aquel gol maravilloso contra el Cádiz, que luego hizo algo muy parecido a Iniesta a él. Pero no pude ver ese gran Butragueño. Entonces, yo tengo un recuerdo de Butragueño un tanto amargo. La sensación de ese, del fallón contra Tenerife y demás. Y luego también tengo el recuerdo perfectamente vívido de esos jugadores del Tenerife que de repente se me que a veces eso te ocurre, ¿no? Con unas de estas derrotas que te parecen de repente los mejores jugadores del mundo, los rivales. O sea, yo veía a Quique Estebaranz, me acuerdo, que luego le fichó el Barça y encima ya digo, encima ficha luego por el Barça. Me quiere matar. Y parecía Maradona. Y de Articia, y Chano, y... Y recuerdo a esos jugadores todavía como que me persiguen en pesadillas. ¿Tú? ¿Algún partido que cambiarías? ¿Algún resultado?
No sé. Yo a veces pienso, lo he pensado a veces, yo el primer partido que voy al Estadio Castalia y que no me quedo dormido, o sea, el primer partido que fui al fútbol fue un partido de la selección española en el que, según cuenta mi padre, uno, me quedé dormido antes de empezar y dos, los operarios del campo pintaron con pintura el césped de Castalia para que pareciera verde por la tele. Lo que pasa que por la tele debieron comprar pintura brillante y no mate, y entonces por la tele se notaba mucho que habían pintado. Esa fue nuestra carta de presentación al fútbol español en una inauguración del nuevo Castalia. Pero el primero que no me dormí y en el que no pintaron el campo fue el primer partido en el año 89, yo tenía 6 años. El Castellón sube a primera, es un Castellón Real Madrid, que acaba con empate a cero, ¿no? Pero es el Real Madrid ese, precisamente de la quinta del buitre, 2 años antes, ¿no? de Tenerife, 2-3 años antes. Y el Castellón empata a cero y hace un gran partido. Y ahí, digamos, como que yo me enamoro de mi equipo y del fútbol y demás. Y he pensado muchas veces, si ese día hubiese sido un desastre, que a lo mejor al Castellón le meten 8 goles, como a veces le pasaba fuera. Quizá yo no me hubiese enamorado del fútbol de esa manera y ahora tendría una vida, pues no sé, hubiese estudiado una ingeniería o tendría aficiones más sanas, ¿no? Y ahora mi aspecto a los 38 años sería el que yo me veo en el espejo, no en el que salgo en las fotos, ¿no? Y ese quizás es un resultado que a veces pienso que cambiaría. Y ya un poco más mayor, quizá serían las derrotas de la selección de los 90, de los años 90, que esa es época de preadolescente, en el que el fútbol a veces lo parece todo y en el que, igual que tú tenías la sensación de que nunca verías al Madrid ganar la Copa de Europa, yo tenía la sensación de que España nunca ganaría nada, y nada es nada. Y cuando ya empezó a ganar cosas, yo ya era demasiado, no sé, ya tenía en la Eurocopa de 2008, tenía 25 años, entonces ya 24, 25. Y entonces, pues ya lo viví de otra manera, ¿no? Un poco distinto, ¿no? Me hubiese gustado que España hubiese ganado cosas pues una década antes.
Bueno, esto puede ir muy bien encadenada con mi siguiente pregunta que te lanzo.
Te veo venir.
Sí, además, hemos hablado de esto fuera de micro alguna vez y por eso a lo zorro te la saco ahora. Ahí va, ahí te la lanzo. ¿Ha sido Xavi Hernández el mejor jugador español que hemos visto? Cierro pregunta, cierro interrogación.
No es una pregunta retórica, ¿no? Por tu parte.
Es que es un tema que a veces hablo con distintas personas y hay posturas difíciles. Es decir, para empezar, no metemos a grandes jugadores que nunca hemos visto jugar. O sea, tengo que decir que no dudo que hay grandes leyendas del fútbol español, pues, gente sin ir más lejos, que no veo que tenga demasiado sentido comparar, y sobre todo que no hemos visto jugar a muchos de esos grandes jugadores, ¿no? Pero de nuestra generación, con los que hemos crecido y los que hemos visto jugar, a tenor también de esto que comentas, de esas victorias, de esas Eurocopas y Mundiales de España, si Xavi Hernández, como mucha gente sostiene, es el mejor jugador español.
Yo espero que me queráis igual. Ya escribí un artículo, de hecho, hace unos años, que se titulaba Lagunas, por el libro de Sara Hepola, que habla de su adicción pasada al alcohol y demás, en el que yo hablaba que a veces yo escucho o leo sobre el Xavi jugador y pienso si yo estaba borracho todo ese tiempo, ¿no? ¿O qué? Que no lo descarto, pero creo que no, ¿no? Triunfó bastante ese artículo, por cierto, eso también lo digo, que no estoy solo. Esto partiendo de la base de que Xavi es buenísimo, o sea, de que es muy bueno, de que si no es el mejor, como yo sostengo, quizá seguramente esté entre los 10 mejores, seguro, eso seguro. Pero también hay algo colateral que yo llamo la prueba Xavi Hernández, que hago con gente que conozco a veces, ¿no? De fiesta antes más y ahora ya menos, y que me dicen algo de Xavi hablando de fútbol y yo, muy bien, vale, y añado, oye, Xavi en la Champions de Rijkaard fue decisivo, ¿eh? Si no es por él, no la ganan. Y me dicen, sí, sí, sí. Y sigo, ¿no? En la Eurocopa de 2008, Luis Aragonés es que no lo quitaba nunca Xavi. Era imposible que lo quitara porque el equipo era él y sin él se caía. Y yo, sí, 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 sí. Y digo más, digo, y en la Champions con Luis Enrique, la última que ganó el Barça, Xavi era súper importante, ¿eh? Qué bien. Sí, sí, ellos tal. Digo algunas de estas cosas y entonces al final ya me quito la máscara y grito, ¡mentira! ¡Mentira! Les digo, ¡mentira! Les cojo de las solapas, ¿no? Del cuello. Digo, ¡impostores! Y empiezo, ¿no? Con Rijkaard se lesionó y el Barça fue igual campeón sin él, ¿no? Se lesionó la rodilla. Con Luis Aragonés lo quitó en cuartos contra Italia en el partido decisivo. Con Luis Enrique fue suplente en todos los cruces desde octavos hasta la final. ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Propaganda! ¿No? Entonces... ese es el método Xavi, ¿no? La prueba que yo hago Xavi un poco, que la gente se suele asustar, lógicamente, ¿no? Una noche me recuerdo un chaval que me dijo, no, si a mí me da igual Xavi, yo te decía que sí por darte la razón, ¿no?
Que me dejara así, para que me soltara el brazo este señor.
Claro, o sea, no hacía falta prueba ya, ¿no? A ese tío le daba igual. Y bueno, pues eso es un poco lo que yo considero que Xavi, por supuesto. Ahí te voy a conceder una cosa con Xavi al respecto, ¿no? Porque una de las preguntas próximas que tengo, que no nos va a dar tiempo, ya veo, involucra a Jerry Seinfeld. Y en Seinfeld, la serie, Jerry no es para mí el mejor. No es ni el mejor actor, probablemente sea el peor actor de los protagonistas, ni el mejor personaje. Es mucho mejor para mí George, es mucho mejor Elaine, incluso Kramer. Es más importante Larry David, para mí, escribiendo. Pero sin Seinfeld, igual nada tenía sentido. Y ese pegamento sí que puede que haya sido Xavi en algunos momentos muy importantes para el fútbol español y en algunos equipos ganadores. Eso es lo que voy a conceder ya. Y ya ahí me planto.
Entiendo, ¿eh? Es que además es un debate, bueno, que evidentemente no tiene una respuesta como tal, pero que, por ejemplo, a mí lo que me ocurre con Xavi es que como rival era absolutamente desesperante. Era un... como un quarterback de un equipo que controla en todo momento el partido, ¿no? El ritmo, sabe ordenar a sus compañeros, sabe mandar, detectar qué necesitaba tu equipo y cuándo golpear al rival y cuándo no hacerlo. Y ahí, si quieres, que también, claro, te puedes enredar en un debate metafísico, ¿no? Casi de qué es ser un buen jugador, ¿no? Si como cualidades técnicas, a lo mejor no necesariamente ha sido el más deslumbrante ni el más brillante ni nada, pero sí que me ha parecido, de algún modo, quizá la pieza más ganadora tanto de ese Barça como de la selección española más exitosa, ¿no? Entonces, cuando juntas esas cosas, pues vale que no todos son los títulos, vale que tuvo protagonismos a veces más residuales, como en el caso de la Champions que comentas de Luis Enrique, que aún así fue bastante importante esa temporada, saliendo del banquillo, como pero quizá yo ahí, a veces la gente, o sea, también con Iniesta ocurre ese debate también parecido, ¿no? Que a veces la gente cree que Iniesta era mucho más importante o decisivo.
Te estoy escuchando y he tenido tantas veces esta discusión.
Ya, por
borracho,
eso. Por
eso. Borracho, que estoy a punto de hacerte la prueba, Xavi, ¿eh? O sea, también hay que tener en cuenta que, como sabes, yo era súper fan de Iturraspe. Yo, mi centrocampista favorito esa temporada era Iturraspe, ¿no? Entonces, también todo lo que yo pueda decir, hay que ponerlo en cuarentena. Pero, yeah, por ejemplo, a las de Iniesta, para mí fue mucho más decisivo Iniesta en los títulos del Barça, se tocó en momentos puntuales y en los meses. O sea, el mejor Iniesta, aunque durara poco, era mejor que el mejor Xavi. Eso te lo digo yo. Yo voy a jugar una final de Champions contra aquel Barça y antes quito a 3-4 jugadores del 11 que a Xavi. O sea, de Messi, por supuesto, a Dani Alves y algunos más, ¿no? Pero bueno, es que tengo este argumentario, lo tengo muy trillado, ¿eh? Lo tengo muy trillado. Y no sé si pasar a la siguiente pregunta o quieres seguir con ella.
No, es que seguimos con la siguiente pregunta, para que no esté tiempo a todo. Dispara.
Claro, sí metemos la de Jerry Seinfeld. O sea, mi pregunta era, ¿The Office o Seinfeld?
Uf. Difícil tesitura la que pones, ¿eh?
Por eso la pregunto.
Ya, pregunto. Pero
imagínate que te pregunto, ¿The Office o Hotel Hostal Royal Manzanares?
me quedo con Seinfeld. Para mí es no necesariamente mejor, pero para mí sí un poquito más especial. Por todo, por la época, por lo que supuso para mí verla por primera vez y luego después. Y diría más Seinfeld, la tengo un poquito más de cariño, pues es una cosa milimétrica. Y estoy de acuerdo contigo que Seinfeld era el peor actor, era como protagonista tampoco era tan importante como fue George Constanza, que era maravilloso, que era el propio Larry David, ¿no? Escribiéndose a sí mismo. O Kramer, que Kramer era un mago de gesticular, ¿no? De actuar haciendo humor, eso es muy difícil, como lo hacía. E incluso eso, Elaine es maravillosa. Hay una cosa de Seinfeld que, por ejemplo, a veces no se ha comentado o no se ha dado importancia y me parece maravillosa, que lo pensaba otro día, fíjate que Seinfeld y Elaine al principio de la serie están enrollados y luego lo dejan y están un montón de temporadas siendo amigos. Y fíjate, es una tontería, pero eso es ya más moderno, transgresor, adelanta su época, que muchas de las series que ahora se hacen, que quieren ir como muy de pues inclusivas, modernas, una visión amplia de la vida. Y que esa serie hablara de mantener la amistad cuando ya no hay una relación y esa madurez de, oye, pues has estado con esta persona y puedes seguir siendo una persona funcional, normal, tener una relación sana y que no haya problemas con los amigos y demás. Y fíjate, una sitcom que a veces sin esa capa de profundidad de la que se supone que no se aprendía nunca nada y tiene esos detalles.
Sí, renuncian a esa trama, ¿no? Esa trama que sería obvia en cualquier otra serie, ¿no? Para mantener la tensión un poco, para darle continuidad. Pero claro, es que es lo que más me gusta de Seinfeld, que es una serie que como no va de nada, o sea, como realmente no necesitas seguir una trama, la puedes volver a ver. Puedes decir, mira, temporada 4, capítulo 6, y lo ves y ya está, ¿no? O sea, eso me gusta mucho, Pero yo, como hago la pregunta, no tengo por qué contestarla, ¿no? O sea, sería muy difícil para mí O sea,
vale, es vale.
Como si me dices, el poema de Rüdiger o el poema de Dembélé, ¿no? O sea, o a tu papá o a tu mamá, excepto que seas alguno de mis hijos, que entonces lo tienes claro, ¿no? Y eliges a mi mujer. Pero yo pongo la X ahí, porque hay que elegir. Te he hecho una trampa, ¿no? Hay que elegir entre una y otra. Tenemos las dos y además en varias plataformas a la vez. Que eso es maravilloso.
Gracias a Dios. Además, son series que suelo ver muy, muy en bucle. Además, eso me despeja cualquier mal día que tenga. Con un capítulo de esas dos series. Voy yo ahora, ¿vale? Uh-huh. Quiero saber cuál es tu comentarista / analista / narrador / locutor, como lo quieras llamar tú, pon ahí la palabra que quieras, de fútbol favorito. Esas personas que escuchas en un partido y dices, también, un poco, me anima el día o me hace, me gusta cómo lo hace.
Sí, me quedo a verlo incluso. A veces de eso sí. Depende, que me quede a verlo o no pongo el sonido ambiente, que también es una gran opción que nos ha dado la tecnología. También te digo que cuanto más viejo soy, más mayor soy, más respeto a cualquiera que se ponga a hacer algo. Yo antes de crío era muy crítico con los demás hasta que en un momento en la vida te toca a ti hacer cosas y te das cuenta que no es fácil, ¿no?
Esto es como lo de que siempre se dice, ¿no? Si es tan fácil tirar el penalti, baja y mételo tú, ¿no? Pues también ocurre eso con los comentaristas cuando te pones delante de un micro, que es lo que comentábamos tú y yo al principio, que del podcast, de lo que más cueste y lo que menos. A veces es sorprendente, yo no me canso de aprender esto de verdad, pero la cantidad de veces que quieres decir una cosa que está muy clara en tu cabeza y cómo te enredas, cómo se te complica, cómo te hace trampas tu cerebro y tu lengua y dices otra cosa, o qué difícil es a veces llevar el ritmo de una, por eso, de una narración, de un podcast, de lo que sea, y tener la palabra oportuna en el momento adecuado, saber leer esas cosas. Yo, desde que estoy delante de un micro, lo valoro también bastante.
A veces pasa como cuando en el instituto hablabas con la chica que te gustaba o algo ahí en clase y luego en casa decías, hostia, le tenía que haber dicho esto para ser súper guay, para ser súper gracioso, pero ya es tarde, ¿no? Pero volviendo a los locutores, y a mí me gusta mucho de estos últimos años Miguel Ángel Román. Me gusta el ritmo que tiene, la cadencia, se documenta, entiende el juego, y es que eso es muy difícil en un narrador. O sea, es más fácil en un comentarista darte cuenta de lo que está pasando, ¿no? Pero él, pese a tener que estar hablando constantemente, te das cuenta que se está enterando, tiene anécdotas también. Eso como narrador, locutor y como comentarista, ya sabes, mi predilección compartida por Antoni Daimiel, hemos hablado muchas veces. Por Jorge Valdano también, aunque tenga mucho hater últimamente, para mí es siempre deja una frase, ¿no? Un detalle, te aporta algo. Pocas sorpresas hasta ahora, ¿no? También me gusta cómo explican el fútbol Álvaro Benito, Alcet Torres y algunos más. Echo de menos muchísimo a Gaby Ruiz, que dejó de comentar partidos para dedicarse a hacer scouting y a fichar jugadores. Y como locutor así menos conocido, también te diría a José Manuel Tallada, de Eurosport, con el que flipé en unos Juegos Olímpicos de invierno, que es otra de las cosas que yo podía hacer hace unos años, pero de madrugada, Juegos Olímpicos de invierno, y que no descarto hacerlo ahora con los siguientes, que son prontos también, si también está ahí Tallada con Eurosport.
Bueno, varias cosas de esto. Una es que te felicito porque te he preguntado cuál es tu locutor de fútbol, o de comentarista, o lo que quieras llamar, de fútbol, y has sido capaz de mencionarme como a 15 diferentes, y luego aparte me has incluido a gente de baloncesto de la NBA, como Antoni Daimiel, e incluso a gente de los Juegos Olímpicos de invierno. O sea, tienen méritos. No, solo te ha faltado incluirme a alguien de, no sé, de gimnasia rítmica y de
el baloncesto,
tenis también.
El baloncesto es fútbol con canastas y el otro es fútbol con nieve y con esquís. O sea, todo es fútbol.
A mí me gusta mucho Frank Guillén. En la Premier en Dazón me gusta mucho. Me gusta mucho. Me parece que mezcla varias cosas que yo valoro en ese puesto de comentarista, ¿no? Que tiene buena voz, que tiene buen ritmo, que se entusiasma y lo contagia, como que de verdad vive los partidos y hace que te involucres y que luego él sabe mucho del tema. Y Frank Guillén es un tipo que yo le he escuchado de todo. Baloncesto, tenía un podcast, claro. Básquet al día. sabía de básquet universitario y sabe mucho de la Premier y lo hace muy bien y hace muy buena pareja con Nacho González de la media inglesa, hace muy buena pareja. Me gusta mucho. Me gusta que hayan apostado por gente un poco joven, además, y que no es necesario a veces meter con calzador a un exfutbolista necesariamente, si no te aporta. Claro. Me gusta esos dos.
No, pero te iba a decir que Frank Guillén era un clásico de las fiestas pre-feria del libro de mi editorial Libros del Cao, con el que también ahí podías comprobar su buena voz, no solo locutando, sino también al micrófono en karaokes o en pianos bares. También, eso también lo digo. Y también espero que a la próxima también esté Frank Guillén, esté yo y estés tú también, y así podemos retarnos.
Acepto el reto.
Sí, sí. Y no sé si... Ah, me toca a mí, ¿no? Me toca a mí, sí, la siguiente pregunta. Ostras, qué complicado. A ver. ¿Qué quieres, de fútbol o de no fútbol?
Sorpréndeme, Enrique. Tira los dados.
Vale, va. Te voy a preguntar, entre Menotti y Bilardo, ¿cuándo te diste cuenta de que tenía razón Bilardo?
Desde el minuto uno, yo creo. O sea, yo recuerdo ver perfectamente con mi padre un día después, o sea, no sé si era el día después, o algo en Canal Plus, un reportaje de estos muy del día después, en el que salía la famosa anécdota esa, él en el banquillo del Sevilla, diciéndole a su fisio, los de Colorado son nuestros, porque ellos iban de rojo ese día o algo así, y decía, sí. No ayudes al rival, que era uno del Depor, que le estaban ayudando, bueno, tú céntrate en los nuestros, y luego decía lo de la famosa frase esa de písalo, ¿no? Al rival, písalo, me da igual. Y me pareció, en ese momento, además, cuando la estaba viendo en televisión, lo estaban criticando, que era una vergüenza, bla, bla, bla. Y en ese momento me pareció tan antihéroe que me cayó muy simpático de repente en ese momento Bilardo. Esa manera de vivirlo, esa manera de además no tener miedo a quedar como una rata con tal de ganar. Y en ese momento, y siempre he tenido cierta debilidad por ese tipo de perfiles, por no ir con el buenecillo, con el más intelectual, el más... Y un poco me caen simpáticos a veces los que van de antipáticos. Siempre, al final, me ha caído muy bien, yo qué sé, pues Malikovic cuando entrenaba al Madrid baloncesto, me caía fenomenal. Me cae bien Luis Enrique con sus cosas, pero me cae bien. Me caía bien Mourinho, me cae bien gente que a veces, eso, Simeone, que a veces también es muy denostado. Eso no quita que luego, oye, de verdad, Ancelotti me parece un tipo estupendo, educado, que me cae bien y que parece que hace muy bien lo suyo. Zidane también me encantaba, pero que a veces esa actitud de malo de película me divierte.
Uh-huh. Yo es que, claro, yo tuve una educación basada en la razón, ¿no? En la Ilustración, en Rousseau, y mi yo de 14 años pensaba que el hombre era bueno por naturaleza y que luego era la sociedad lo que lo corrompía, ¿no? Entonces, ese Menotti, ¿no? Ahí también por influencia Valdano, lo que hemos hablado alguna vez, ¿no? De escuchar ahí la SER y esas cosas, como que me convencía desde el hecho de que no, nosotros tratamos al futbolista como una persona inteligente, que yo aún creía eso también, ¿no? Con la defensa en zona, no como el marcaje individual, que esos de bárbaros, esos de primitivos, ¿no? Pero luego la experiencia vital a menudo te lleva por otro lado, ¿no? Y cuando en la vida o cuando tu equipo se la está jugando ahí en el minuto 85, dices que, bueno, que como sea, ¿no? Porque además todos lo hacen al final, eso de aunque ser una rata, ganar, ¿no? O sea, todos, yo diría todos, iba a decir casi todos, pero todos. Pero unos con menos hipocresía que otros al final, ¿no? Yo recuerdo hace... cuando creo que fue alrededor de la pandemia, que como tú ya sabes, para mí hay una nube ahí que se nubla el calendario para mí.
No, para los demás no, para los demás lo llevamos bueno, muy bien.
A mí sobre todo, pero no sé si fue antes de 2019, 2020, por ahí, 2021. Había un proyecto en Argentina que se llama El Partido del Siglo, que me gusta mucho, que estaba muy cuidado estéticamente y demás, y contactaron conmigo porque ellos lo que hacen es pedir a alguien que escriba de fútbol que imagine cómo sería un partido entre dos equipos históricos, ¿no? y tuve el honor de escribir cómo sería un partido entre el Brasil del 70, con Pelé y compañía, y la Argentina del 86, con Maradona y con Bilardo de entrenador, ¿no? Y yo me documenté mucho, vi un montón de vídeos, cómo jugaban, no sé qué, para escribir una crónica al respecto de lo que sería lo más verosímil posible, ¿no? Y la envié y me dijeron, oye, Enrique Ballester, si te hemos llamado es para que escribas algo tipo tú, de tu estilo, ¿no? O sea, que fue un poco, oye, payaso, entretennos, ¿no? Y yo, claro, entonces me dice, está bien, pero dale una vuelta, y le di un girito ahí.
Dale un girito, sí, me gusta. Me gusta el concepto que lo hemos comentado una vez, lo de dale una vuelta, como para... Sí, sí.
No, y le di una vuelta casi literalmente, porque le di la vuelta hasta el resultado del partido, ¿no? Pero me dio por imaginar cómo se adaptaría Bilardo a la trampa con la tecnología actual, ¿no? O sea, Bilardo sabemos que como jugador pues cuenta, ¿no?, de aquel Estudiantes que lo ganó todo, por cierto, que iba con alfileres en los corners y pinchaban al rival, ¿no? Y si no es así ya nos corregirán los argentinos que nos escuchan, ¿no? De entrenador, no sé si fue él, pero aparte de lo que has comentado, ¿no?, del Pisalo, de ahí en Riazor, creo que fue. No sé si lo de la bebida branco aquella, ¿no? Decían que tenía vómito, no sé qué. Pues cómo todo eso, ahora con más cámaras, con más vigilancia, ¿cómo lo haría? Yo imaginé que en el descanso que iba perdiendo Argentina, ordenaría a algún jugador de los suyos que le enviara un WhatsApp a Pelé, ¿no?, con un meme sin sentido que él mismo habría hecho, y diciéndole, oye, mira qué bueno esto, tal, que es buenísimo. Y Pelé lo recibe ahí en el vestuario y no lo entiende nadie de la selección, ¿no? Y se sienten idiotas, perdidos, se desconcentran con eso, y al salir al segundo tiempo, Bilardo ordenaría a Pasarela, al capitán, a quien fuera, a decirle a Pelé, oye, qué bueno ese meme, ¿no? Humor inteligente, ¿no? Y al ver que no reacciona, le dicen todos, pero Pelé, que eres tonto, que no has entendido. Y se ríen así un poco de él, ¿no? Y se desconcentra, se viene abajo la moral de Brasil, y entonces remontan y ganan, ¿no? Increíblemente les gustó y se publicó así y me pagaron y todo, ¿eh? Y entonces yo también tengo curiosidad, me gustaría, ¿no?, cómo esa, porque luego te cuentan mil anécdotas de Bilardo que te partes de risa, ¿no?, de cómo de cualquier cosa él lo retenía en la memoria o sí, cualquier cosa que le podía servir para ganar una mínima ventaja, él la sacaba ahí, ¿no? También recomiendo en YouTube buscar jugadores de Bilardo contando anécdotas de él, que eso hay un montón de programas argentinos,
claro, es que
salen.
Tiene como ese toque un poco de pícaro, de verdad, de toques de ingenio, de frases muy divertidas. De hecho, yo tenía en la revista GQ escribí sobre un mundial y sobre una Eurocopa, y el título del blog se llamaba Traje o Sábana, porque era un homenaje a lo que había contado Bilardo, se supone, en una antes del Mundial a la selección argentina, que les decía, bueno, chicos, muchachos, pongan en la maleta un traje y una sábana. El traje es cuando volamos con la Copa del Mundo, y la sábana es por si no ganamos, porque nos vamos a tener que ir a Arabia a vivir. Entonces, esa dualidad del éxito absoluto y que te reciban en traje en loor de multitudes y tener que vivir como uno de estos que se van con una identidad falsa a Arabia para que no reconozcan, me encantaba como para definir lo que era un mundial o una Eurocopa, ¿no? Entonces, ese toque, ese ingenio que tenía Bilardo me hizo un poco ser suyo.
Sí, sí. Iba a decir que deberíamos hacer un especial Bilardo, pero creo que ya lo hemos dicho alguna vez. Así que no quiero prometer nada. Y creo que si nos damos prisa, igual
vale,
hacemos una seguro y no sé si dos.
Voy yo. Tres discos de música, tiene que ser en español, que te llevarías a una isla desierta.
Bueno, me llevaría algo para escuchar esos discos también, ¿no? Entiendo. Porque si no, imagínate que te llevas los discos ahí y luego solo te sirven para...
Imagínate el papelón. Luego tú solo en la isla diciendo, madre mía, es que no valgo ni para esto.
Los colgarías ahí, ¿no? Ahí en plan para que no se acerquen los pájaros, mosquitos, ¿no?
Claro, claro.
Esas cosas. A ver, me llevaría Super 8 de Los Planetas, seguro, aunque J sea imbécil y cada vez que habla más, por lo visto, pero hay cosas que son como el fútbol, irracionales, ¿no? Es la emoción, y eso no tiene explicación. Y ese disco es La Vida, La Pura Vida, Super 8 de Los Planetas. Me llevaría un disco de Los Lagos de Inault, que también hemos hablado aquí alguna vez, y creo que me decantaría por Escenas de Caza, porque hay canciones que me gustan mucho. Y luego había pensado Migala, que era un grupo español, pero aunque tiene algún fragmento, alguna canción en castellano, casi todas las letras son en inglés. Y entonces, como para hacer un poquito de trampa, pero creo que cuenta, te voy a decir un grupo instrumental, que no cantan, pero...
Oh, pero, eres de esos.
Es mi grupo favorito, probablemente, que además hacíamos un chiste de decir, no, es que solo los inteligentes escuchamos las letras, ¿no? Que es un grupo instrumental. Pero bueno, y el grupo sería Explosions in the Sky, y el disco que más me gusta de ellos es The Earth is Not a Cold Dead Place. Así que esas serían mis tres elecciones, porque además creo que serían variaditas, ¿no? Según tuviera el día ahí, o el momento, a lo mejor por la noche, te pones ahí más meditar.
Me gusta,
aunque también te digo que en una isla desierta yo probablemente no duraría mucho tiempo. O sea, no,
pero esos dos días que... Es que lo pensaba por la serie esta que te recomendé, la de Yellow Jackets, que es divertidilla, sí, y que sí ocurre eso, ¿no? Que están como aisladas, no en la isla, sino en un bosque, y por un accidente de avión, entonces pues, tienen que sobrevivir. Y lo estaba pensando y digo, ¿qué música, al menos, para no...? Y además me gusta que sea el disco, ¿no? El disco entero, reivindicar...
Claro,
el
disco es importante, disco. Porque yo pensaba,
sí,
a lo mejor...
No canciones, sí.
Claro, un grupo que te gusta mucho una canción, pero no. ¿Tú cuál te llevarías?
A ver, esto es como lo que tú has dicho antes. Yo no tengo que responder a estas cosas, ¿no? Pero yo la formulo, la lanzo la pregunta y ya
bueno,
está.
Vale.
Pero por ejemplo, lo pensaba antes y un disco para mí que... O sea, para mí es muy importante que las letras, evidentemente, ¿no? Pero que por un tema de la soledad ahí, que fueran letras que tuvieran, que estuvieran bien escritas, que me digan cosas, que me hicieran pensar. Y hay un disco, por ejemplo, que para mí es muy, muy, muy bueno, que de mis favoritos, que es el de El Manifiesto Desastre de Nacho Vegas, ¿no? Para mí es uno de los discos más importantes de los últimos años en español, ¿no? Pero claro, dices, a lo mejor acabo colgado del cocotero en 3 horas con ese disco, ¿no? Que no es el más alegre ni el más vitalista, precisamente. Pero sí, ese disco sería uno también que tendría seguro en esa lista de los 3-5 discos para llevarme.
Mira, casi coincidimos porque Nacho Vegas tocaba en algún disco de Migala también. Y bueno, solo dices uno entonces, ¿no? Son tus preguntas, son tus normas, tienes derecho.
Sí, exacto.
Vale, así nos da tiempo a hacer la última, me parece. Y si nos pasamos un poco, pues que pongan el podcast a velocidad 1,5, que hay quien creo que ya lo hace y quien que lo agradecerá ya por defecto.
Sí. Y hay gente que lo escucha 1,2. Hay mucho fan del 1,2 que no es tan agresivo. Y ajá, puedo llegar hasta entenderlo, ¿eh? En Spotify te dejan 1,2, creo, y la gente se está aficionando a eso.
Pues 1,2, vale. Voy a hablar un poco más lento para fastidiar a esta gente que piense que a lo mejor se ha fastidiado. No, a ver, mi pregunta, que realmente era la primera y al final se ha quedado la última. Y te pregunto, una cosa que tengas ahora o que seas ahora de la que estaría orgulloso el Javier Aznar de 14 años.
Pues creo que es fácil y supongo que también además la compartiremos, que es verme publicando, escribiendo los sitios en los que siempre quise escribir. A veces me levanto por la mañana y voy a por el café y a por el periódico o la revista donde haya escrito, aunque no haya escrito yo. O sea, incluso probablemente lo prefiero, como tú decías al principio. Y en ese rato soy inmensamente feliz. O cuando me han mandado alguna cosa a cubrir de un mundial, y hay veces que dices, es increíble que me estén pagando por esto. O sea, como que lo disfruto tanto y soy tan feliz y siento en ese rato que es algo sencillo, efímero, pero que es verdad, que es auténtico. Y no soy alguien que se sienta muy orgulloso habitualmente por nada de lo que hace, la verdad. Pero en eso, en haber, entre comillas, prosperado en un mundo difícil como el del periodismo y además un poco...
Te está flipando ya, ¿eh?
¿Qué?
Que te estás flipando ya un poco. Te estás flipando con el disco de Nacho Vegas.
Pero me siento orgulloso. Es decir,
¿estás orgulloso? No, eso hay que decirlo porque a veces solo pensamos las cosas que no hemos hecho o que no hacemos, sí, y no valoramos lo que hemos hecho, que a veces dices, hostia.
Claro, y miro hacia atrás y es un camino largo, complicado, pero no sé, a mí, yo recuerdo eso, mi padre me enviaba, cuando estaba fuera de España, me enviaba a los periódicos deportivos, a, en este caso que estamos aquí hablando de AS, ¿no? Pues me mandaba a los periódicos a Estados Unidos, porque era un obsesionado yo de leer todo, de, me gustaba tantísimo. Y luego haber sido capaz de escribir ahí, en esos sitios que tanto veneraba y que tanto me gustaba y que tantos ratos felices me han hecho pasar, pues me hace feliz, sí.
Di que sí, di que sí. Y es que, de hecho, el Enrique Ballester de 14 años ni siquiera imaginaba que podría hacer esas cosas, ¿no? Pero, y también te digo que el Enrique Ballester de 14 años estaría orgulloso de eso, ¿vale? Pero sobre todo fliparía pensando... vivo con una mujer que es muy guapa, que me quiere, que es madre de mis hijos. Eso sería lo que más, súper inteligente e inexplicablemente me aguanta. O sea, eso sería lo que más fliparía el Enrique Ballester de 14 años. Y también que yo a esa edad, digamos que mi obsesión era que mi equipo, que era el Castellón, saliera de segunda división B, que llevaba un montón de años y era una temporada tras otra lo mismo. Y yo creo que esbozaría una mueca sarcástica al ver que después de más de 20 años de penurias, de subir, de bajar, de casi desaparecer, de, después de miles de kilómetros de ansiedad gratuita, de sufrimiento, de resacas infames, estamos en el mismo sitio. O sea, en el mismo sitio. ¿Qué puta estafa es esta? O sea, que bueno.
Empezaste con un 0-0, que no sé también a qué aspirabas, ¿no?
No, pero ahí era más pequeño. Yo cuando sea, digamos, que lo sufro, lo siento, era igual que ahora, segunda B, queriendo subir a segunda, ¿no? Como un deseo, una obsesión. Y al final estamos en el mismo puto sitio después de tanto agotamiento, de dar los mejores años de mi vida. Por eso, así que esta reflexión me empuja también a mi vena poeta, ¿no? Y quizá para yo ya despedirme, tú si quieres decir algo ya, de pensar que lo que importa no es la meta, sino el camino, ¿no? Uh-huh. Esas cosas de esas, pues sería mi reflexión final.
Y antes de despedirnos, simplemente queríamos decir que estos días vamos a estar viendo varios documentales, ¿no? Que queremos ver el de Simeone, que aquí lo comentamos, que por desgracia ya confirmado no se llama Cholo en casa, como tú sugeriste, Enrique. Creo que también han descartado Cholo ante el peligro. Y no sé al final cuál es el oficial, pero sin duda peor que esas propuestas.
Ellos sabrán.
Y también vamos a ver el de Pavones, que también está en Movistar y que cuenta un poco esa política, ¿no? Que del Madrid, de Zidanes y Pavones, ¿no? Cracks y canteranos, y cómo vivieron esa época y cómo les ha ido después. Y dicen que es bastante interesante y lo comentaremos por aquí.
Sí, yo lo veré Cholo por placer, porque Cholo se vive una vez. Y sí, hablaremos de documentales y tendremos un invitado que no voy a desvelar, aunque ya está confirmado, pero que nos ayudará a hablar del fútbol, también del mercado de fichajes, que lo conoce muy bien, y de todas las cosas más. Y a 1,5 hoy, a 1,4, Vicente Zamora, por favor, nuestro técnico, que nos hemos pasado un poquito.
Te mando un abrazo enorme, Enrique.
Un abrazo, Javier, un placer.
Los Últimos de la Lista es un podcast original de AS Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales, @AS Audio. Puedes escucharnos en la sección de podcast de AS.com, en la aplicación del diario AS o en tu plataforma de audio preferida.